Buenas noches, este es un nuevo episodio de Estereopitos y el día de hoy nos acompaña.
¿Qué tal, gente de Renzo por aquí? Bienvenidos una semana más.
¿Qué tal, gente? Hola, acá Juan.
Ja. Y yo soy Marlon León. Como siempre, nos encuentran en la página de Facebook y en el grupo de Facebook de Estereopitos Podcast. Estamos siempre colocando el episodio semanal en Spotify, iTunes y iVoox. Y le mandamos un gran saludo al amigo Andrés Illaconza, que siempre nos está apoyando. Y bueno, esta semana continuamos con los análisis semanales de The Mandalorian y vamos, previamente eso, vamos a comentar las noticias que han salido durante la semana que empezamos.
A ver, pero esta semana ha estado bajo, pues ya creo que cerca ya las fiestas finales de año, así que no hay muchas cosas por hablar, pero
ayer
empezamos.
Ayer ha sido Thanksgiving y hoy es Black Friday, así que los Yankees están muy... como que están muy ocupados para sacar noticias.
Sí, no. Y bueno.
Aparte de que hoy día ha sido la noticia más grande, prácticamente entre ayer y hoy día ha sido la noticia más grande, ¿no? Que es el capítulo.
Ah, sí, pues, porque ahorita vamos a hablar todo lo que es de Marvel y que diga Star Wars y todo lo que viene dejando. Pero antes de han puesto por fin el traje que lucirá Starfire para la tercera temporada de Titans. A mí me parece muy brilloso, pero no, eso por la foto, pero no sé cómo lo manejarán dentro de la serie. Es más pegado a los cómics, creo yo. No sé mucho de Starfire, pero sí, bueno. No he visto, como siempre digo, no he visto la segunda temporada, no sé cómo va con la tercera. ¿Ustedes vieron el traje, muchachos? ¿Qué les parece?
Sí, está que le queda bien a la morena. Y creo que con el tiempo ya... creo que ya se sentó bien el personaje como tal, ¿no? Que al inicio había recibido bastante... creo que no es controversia, pero sí hubo un poco una... como que esto no cuadra, ¿no? Pero luego ya con el pasar de las dos temporadas creo que ya se asentó, así que está bien, ¿no? ¿Y para qué? Porque creo que inclusive la actriz es modelo, creo. Entonces sí tiene el cuerpo pues para lucir el traje pegado, ¿no? Así que se queda muy bien.
Sí, veo también el traje bastante CGI, pero así es Starfire, ¿no?
Sí, pues.
Sí, pues así es. Y bueno, como es alienígena, fácilmente pueden decir que es un traje especial de otro planeta. Y de cierto modo queda bien. Lo que es un poco raro es los tacos, ¿no? Pero ya, no importa. Y hablando, también creo que habían mostrado un traje de Nightwing, o ya lo había mostrado antes, no sé, pero también se veía chévere. Y bueno, vamos a esperar qué viene para la tercera temporada de Titans, cómo es que manejan todo lo que sigue. Y bueno, tendré que ponerme al día en algún punto de este año, así que nada.
Sí.
¿Qué noticias tienen por ahí, muchachos?
Sí, bueno, también que...
quería comenzar sobre Starfire, que, bueno, la razón de que hubo tanta controversia es de que en los 80, los 90, Starfire era en DC se puede decir que el superhéroe más voluptuoso que había, ¿no? En Marvel no tengo un paralelo, pero en DC sí era como que ese símbolo sexual, que prácticamente haciendo inclusive o sea, ella misma en los cómics hacía comentarios sexys, así todo el tiempo era prácticamente una Pamela Anderson, algo así. Y por eso es que hubo cierta controversia con ella, ¿no? Como era una serie para jóvenes, ¿no?
Mira, porque Starfire, que yo la referencia que tengo, y eso que más o menos también he leído, es la serie animada, ¿no? Y la serie animada, como ahora son Teen Titans, entonces no sale pues chibola, ¿no? Claro, pero imagino que entonces referencia, por ejemplo, al cómic de, por ejemplo, el contrato de Midas, por ejemplo, de Midas Contra, ahí es otro Starfire, ¿no? Mucho más mayor, ¿no? Y se le nota pues exuberante, ¿no? Pero sí, imagino de que debía haber una situación. Pero creo que ahorita el referente más próximo, creo que, bueno, si no nos vamos tan al fondo, es creo lo de los Teen Titans, porque inclusive el mismo personaje había desaparecido un poco, ¿no? No era tan conocido, ¿no? O sea, por lo menos no era de la primera línea, ¿no? No pertenecía a la Liga de la Justicia, en otras palabras, ¿no? Siempre estaba, por lo menos donde yo me acuerdo, estaba siempre en un segundo equipo, ¿no?
Claro. Y no, yo, como justo le decía, también mi referencia era la serie esta de Cartoon Network, de los Teen Titans. Y ya después, bueno, supe que que este era un personaje más, más adulto, mayor, más sexualizado y todo lo que ustedes estaban diciendo. Sí. Pero eso no le quita, igual son cómics, todos los cómics tienen muchas variaciones, así que no véanlo como un personaje totalmente distinto, porque igual no, nunca va a ser igual. Creo que más la queja que hubo de este personaje era porque no era pelirroja, ¿no? Y la habían cambiado a un color más oscuro.
Bueno, no, o sea, sí era pelirroja.
No, sí, el cambio fue el cambio, creo que fue de raza completo, ¿no?
De raza, ¿no? Era un alienígena y ahora lo pusieron como que, entonces como que eso. Pero al final siempre están los cuatro gatos que siempre se quejan de eso. Y siempre va a haber, cuando hay un cambio de imagen de personaje, siempre va a haber quiénes son los que dicen que es súper fan del personaje y los que se enojan. Y al final hicieron un muy buen trabajo en la primera temporada de Titans. En la segunda creo que, bueno, Marlon la vio y dijo que no era tan buena, pero han hecho un buen personaje y creo que eso se ha quedado mal. Ahora con ese traje que es más apegado a los cómics, y ahora la gente debe estar más feliz con cómo va esto de los Titans. Pero vamos a ver, pues.
Bueno, también hubo un tiempo gente que se quejó porque Iron Fist no era japonés. nunca fue japonés, pero...
No, pero siempre fue rubio.
continuando con las noticias de DC, bueno, Patty Jenkins hace tiempo, bueno, la directora de Wonder Woman, que, bueno, tiene entre sus planes hacer la trilogía de Wonder Woman, hace tiempo había hablado acerca de un spin-off de las Amazonas, ¿no? Y aparentemente eso nuevamente ha recobrado mucho más fuerza. Imagino que es con el estreno también, pues, ¿no? De Wonder Woman 2. Y inclusive ha dicho de que la película de las Amazonas estará situada entre la película 2 y 3 de Wonder Woman. Así que parece que sí, imagino que debe estar en base, pues, a si es que tiene o no tiene éxito Wonder Woman 2. Parece que si va, que está para el diciembre, para el 25 de diciembre, también le meterían recursos a este spin-off que está denominado como Las Amazonas. Está interesante.
No sé si han contado la semana pasada la noticia de que Wonder Woman va a estrenarse en HBO y en cines al mismo tiempo.
Sí, sí, para el 25 de diciembre, no. Sí.
Lo cual me parece una muy buena jugada por parte de HBO. Bueno, HBO Max.
Va a jalar
su gente. Creo que otra película... Creo que King Kong también se va a estrenar, va a hacer algo parecido a King Kong vs. Godzilla. Creo que están viendo la forma, creo que ahí se están echando todas los servicios de streaming por tener King Kong vs. Godzilla dentro de su catálogo. Creo que también
estaban tratando entre si Netflix
o HBO. Sí. Lo cual me parece chévere, ¿no? Ahora, bueno, pagar para tener eso también es... Por todo el tema de la cuarentena y la pandemia que hay a nivel mundial, creo que para que no pierdan, de cierto modo, las productoras, me parece bien que sea de la forma, ¿no? Tanto streaming como en algunas partes del mundo, los cines, ¿no? Acá también van a ver los cines, pero como sabemos, va a ser un poco infeccioso, bien.
Y sobre las Amazonas, creo que más sería el... La verdad que yo lo veo como que un equipo de Amazonas que sale de la isla y se va a hacer cosas heroicas, ¿sí, no?
Bueno, no sé, pero yo, bueno, la verdad que no sé nada de Roma ni de las Amazonas, así que puede que no sé, creo que hay cómics o algo parecido que donde también se ven grupos de Amazonas, no sé.
Tampoco sé de eso.
Pero si está viendo la idea es porque tiene algo detrás, ¿no? Así que vamos a ver que le vaya bien. Pues igual todos lo van a empezar a comprar.
Uh-huh. Y la otra noticia que, bueno, esto es una noticia para debate, porque es lo que creo que también ha sido, creo que no ha rebotado tanto, pero aparentemente ya las cadenas principales de cines acá en el Perú ya están planeando la reactivación, que básicamente estamos hablando de Cineplanet y de Cinemark, y hubieron ahorita comentarios encontrados, ¿no? De gente que está a favor y de gente que está en contra de la reactivación. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en México es de que en algunos casos algunas cadenas de cines están, por ejemplo, alquilando todo el cupo para cierta cantidad de personas. Por ejemplo, en otras palabras, te dicen, estamos pasando esta película a tal hora, ¿no? Entonces tú puedes básicamente comprar todo el cupo, ¿no? que evidentemente está reducido, pero te puedes reunir entre 10 personas y cubrir el cupo necesario para poder ver a esa hora, nada más, ¿no? Entonces, para no...
¿Cómo? O sea, ¿los 10 van a llenar toda la sala?
Claro, o sea, claro, porque no puedes meter más gente. O sea, evidentemente no te va a salir como una entrada normal, sino imagino que te saldrá como 3 veces la entrada normal, pero entras con gente contada, ¿no? O sea, si se reúnen un grupo de gente, y así están haciendo, hay una modalidad que está saliendo así en México. Lo malo es que están yendo poca gente, porque evidentemente todavía hay mucha resistencia a asistir al cine, y eso que sí hay proyecciones de cine en México, y segundo es el costo, pues, porque no es barato, ¿no? O sea, en otras palabras, de repente una entrada que acá te costaría, por ejemplo, 30 soles, 20 soles, estaríamos hablando de una entrada que te cuesta 100 soles o 120, ¿no? De repente un poco más, para poder ver una película en cine a determinada hora con cierta cantidad de gente, ¿no?
No sé, yo no la hago si la aumentan así. ¿Usted la haría?
Es que no es que aumentarían, sino que es una modalidad que se está dando para que puedan ir, porque la otra modalidad sería de que, por ejemplo, sea lo mismo de siempre, pero con menos gente, ¿no? Como ya supuestamente se está planeando ahorita, ¿no? Pero hubo yo leí justo hace poco, no más ni bien, publicaron la nota y hubo gente que estaba en contra y hay gente que estaba a favor, ¿no? Porque hay mucha gente que ahorita no piensa ir todavía en el cine, ¿no? No piensa asistir al cine en este momento, ¿no? Mientras que hay otra gente hay otra gente que sí se muere por regresar al cine, pero que de repente no ha contemplado el hecho de que no va a ser como antes, ¿no? Que va a ser totalmente diferente, ¿no?
Primero que sí o sí va a subir todo, ¿no? O sea, las entradas, la confitería, todo eso va a subir. Segundo, que va a ser un poco infeccioso, como bien lo decía hace un ratito, porque primero que todas las salas son muy cerradas y por más que pongas a la mitad o 3/4 partes de toda la sala, igual todos están respirando en un mismo ambiente, ¿no? Entonces fácilmente pueden ser contagiados. Ese es un tema muy, muy, muy delicado. No sabemos cómo lo va a llevar las cadenas, teniendo en cuenta de que acá en el Perú no hay un control sobre todo ese tema de cómo una empresa está llevando sus, ¿cómo se le dice?
¿La taquilla?
Hablo de la bioseguridad, ¿no?
Las normativas, todo.
Ajá. O sea, no hay alguien que diga, bien, esta sala está tal cual, está... No, o sea, lo van a hacer la primera semana, ahí todos se van a olvidar y van a meter gente que sea.
Entonces, o sea, lo que han dicho acá es de que el ministerio está buscando primero hacer como que pruebas, ¿no? O sea, van a meter gente en una sala y van a arrastrarlo a la semana si se contagió o no, cosas así.
Claro, pero eso será pues la primera semana.
Sí, eso,
claro, porque eso es por más que porque nadie hace dinero, ¿no? Y lastimosamente el gobierno no va a querer meter todo esto, ¿no? No hacer todo esto. Y sí, va a estar un poco difícil, ¿no? Igual la gente va a querer ir al cine, porque bueno, hay muchos personajes que prefieren ver sus películas en el cine, ¿no? Y otras por pura cosa de salir de su casa va a querer ir al cine, pero pucha, está difícil. Por mi parte, si yo no pienso ir y como todo va a llegar a streaming, prefiero ver en mi casita en streaming.
O sea, yo también quiero que todo lo den normalidad de ir al cine otra vez, pero bueno, también no se puede arriesgar a nuestros familiares, ¿no?
Claro, o sea, igual, como bien he visto por todos lados, no importa que a ti te puedan contagiar, ¿no? De repente tú eres inmune, o perdón, eres como uno se le dice,
asintomático.
Asintomático. Pero igual tú puedes contagiar a otros, ¿no? Entonces, ¿de qué vale que tú te salves si puedes contagiar a tus abuelos, a tu madre, a tus padres, a tus familiares? Y al final, tú vas a ser más un problema que el propio solucionas.
Lo otro es, ¿qué nos ofrece el cine? Porque ahorita no están estrenando, o sea, como que no hay películas, salvo como, por ejemplo, esta oferta que sale Wonder Woman en cine y en Netflix, que es lo único que escucho que están, que es la única película que dice puede estrenar
cine, ¿no? Claro, pero es que también ahí hay otra modalidad, pues, ¿no? Que es la modalidad de, por ejemplo, y que se había hablado también del reestreno de películas. O sea, de repente películas que tú no pudiste ver en el cine en su momento, pero que ahora las pueden reestrenar, ¿no? Entonces, más allá, claro, más allá del efecto del estreno, creo que hay otra, creo que mucho más allá de mucho más de la mitad de la gente que va al cine no por el estreno, sino va al cine por el misticismo que hay de ir, sentarte, comer la canchita, ver en pantalla grande. Entonces finalmente no te interesa mucho qué películas estrenes, sino es el hecho de ir y hacer todo el rito, pues, ¿no? De ir y ver en el cine.
Claro, es que también hay eso, y la otra parte es como que se puede decir la exclusividad de ver algo que...
Claro, que pero, estrena, ¿no? Pero si es que, por ejemplo, un caso muy particular, si a mí me dan la opción de verla en mi casa o verla en el cine, en esas condiciones prefiero verla en mi casa, ¿no? Entonces, a mí me forma muy particular, ¿no? Pero, por ejemplo, si a mí me dices, oye, no hay películas de estreno, pero hay cierto tipo de películas que de repente en su momento yo no las pude ver en el cine, y que sé que claramente en el cine es otra situación, sí iría, por ejemplo. Y que de repente en una normalidad anterior de repente no se hubiese dado nunca, pues, ¿no? Porque inclusive anteriormente, hace 2 años, creo que uno o dos cines, creo, eran los únicos que reestrenaban, y clásicos nada más, ¿no? O sea, no reestrenaban todo, ¿no? Entonces ahora lo que va a pasar es que creo que los cines van a tratar de jalar gente de esa manera, ¿no? Si es que no pueden con los estrenos, ¿no? Inclusive con el anime también, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, ya empezaban a pasar películas de anime, cosa que, por ejemplo, hace 5 años no sí. pasaba, ¿no?
Creo que iban a estrenar la última de Boku no Hero Academia, y al final, viendo la pandemia, tuvieron que regresar todo el tiempo.
Claro. Pero, por ejemplo, el estreno de
se vendía Evangelion, manito.
Claro, no hay una que ha roto récords. La Demon Slayer.
Kimetsu no Yaiba.
Claro, Kimetsu no Yaiba, ¿no? Esa está que rompe récords en Japón, ¿no? Entonces yo pienso de que esa, por ejemplo, de repente acá también hubiese sido algo interesante, ¿no? De ver, ¿no? Pero no sé, no creo que. O sea, yo en lo personal, bueno, para cerrar un poco mi opinión ya, es que no iría, ¿no? No iría por el hecho de que es, o sea, no por las ganas de ver en el cine, voy a de alguna manera exponerme a mí y a mi familia, e inclusive a los que están a mi costado también, ¿no? Porque termino generando más contagios, creo todavía. O sea, en este momento todavía no creo que sea adecuado, ¿no? De repente más adelante quizá, ¿no?
Con una vacuna tal vez.
Claro, con una vacuna o con una prueba, ¿no? Pero ¿quién tiene dinero para estar haciendo estas pruebas rápidas?
Eso,
¿no?
Pues, ay.
No nos vamos a estar haciendo pruebas rápidas todo el rato, ¿no? También, ¿no? ¿Quién va a cubrir ese gasto? Pues al final es un gasto.
Sí, pues, es cierto. Así que no vayan al cine. Que sigan perdiendo plata.
Así nunca va a llegar este Black Widow.
No, ya todo por Disney Plus, no vaya. Ya que se bajen los pantalones de Disney y ponga Black Widow por Disney Plus nomás.
O sea, de hecho de que imagino de que sí va a haber gente, ¿no? Que sí se va a lanzar, ¿no? Porque hay
ahorita las películas que están así al borde de que quiero o no quiero es Black Widow. Bueno, Wonder Man ya se dio, ya se fue, o sea, ya va a salir. Pero Rápido y Furioso también creo que ya estaba para estrenarse.
Sí,
todas las demás que ya tenían, que ya se iban a estrenar, ya se estrenaron. Tenet, Bob Esponja, todos ya fueron al streaming.
Es cierto. Bueno, pasemos a noticias. Igual déjenos en comentarios cuál es su
reflexión. Sí, claro, la reflexión es qué harían ustedes, ¿no? Si es que van a ir o no al cine.
No, ¿y por qué no?
Claro,
entonces, déjenlo en los comentarios y los chequeamos. Bueno, que vamos un poquito a noticias. Y como ya hemos dicho hace unas par de semanas, Spider-Man 3 está grabando. Y al parecer estarían buscando a una actriz para ser pariente de Ned Leeds. ¿Quién es Ned Leeds? Es el compañero de Spider-Man dentro del universo. Y está buscando a una pariente. Esto podría tratarse de que de repente de verdad se venga el tal rumoreado Hobgoblin, otro Goblin, no sé cuál de los dos es, pero uno de los dos. De repente él va a ser el villano principal. Y otra, dejar el Goblin naranja. Y otra noticia que también bueno, más que noticia, creo que es un rumor, es que al parecer Alfred Molina aparecerá nuevamente en Spider-Man. ¿Quién es Alfred Molina? Es el actor que hizo de Doctor Octopus en la segunda película de Spider-Man, la de Sam Raimi, la cual es la mejor de la trilogía, claro. Y al parecer hay un rumor que apunta que sí saldrá este personaje haciendo de Doc Ock. No sabemos si hará de la versión de Spider-Man 2 o será un Doc Ock totalmente nuevo. ¿Quién sabe? O será alguna especie de recast, ¿no? Como J.K. Jameson, perdón, como J.K. Simmons. Así que, a ver, esperemos que hagan muy bien este Spider-Man 3, porque la verdad es la de Boston.
Hace tiempo que no he visto una película de Alfred Molina.
Sí, está haciendo, pero yo no estoy saliendo tan con... Creo que estoy saliendo más en series.
Creo que sí.
Sí.
Ahí tiene otras noticias, muchachos.
Sí, la temporada 2 de Stargirl se estrenaría para abril del 2021. Que iba a continuar con todo esto de la Justice Society. Así que...
Le ha ido bien a esa serie.
Sí, como ha sido juvenil, ha cubierto ese espacio que faltaba, ¿no? De superhéroe juvenil. Y Jeff Jones la está haciendo bien, ¿no? O sea, está tomando tiempo a DC, pero está avanzando con el espacio que le está dejando Marvel. Poco a poco DC está avanzando también en la competencia, ¿no? Que antes era dominada por Marvel, ¿no? Y ahora ya está entrando DC poco a poco, ¿no? Y con gente así como tenemos a Kevin Feige en Marvel, ¿no? Que está haciendo las coordinaciones completas de todo. Así tenemos a Jeff Jones en DC, ¿no? Así que por ese lado está bien. Y nadie está quejando ni nada, ¿no? Y están saliendo varias cosas. Otra noticia, pasando un poquito a Marvel, es de que Elizabeth Olsen estaría ya rodando Doctor Strange in the Universe, in the Multiverse of Madness, ¿no? Y bueno, y hay rumores bravos, ¿no? Porque inclusive están diciendo de que el actor de Spider-Man del juego también está por ahí, también supuestamente va a aparecer, ¿no? Como van a ser diferentes multiuniversos, ¿no?
Entonces, pero ya le cambiaron la cara, ya no sé
qué. Igualito, ¿no? yo pienso de que así como en el caso de Flash, que van a aparecer un segundo o va a ser un par de cuadros, lo mismo, ¿no? Lo mismo también Linda Carter, por ejemplo, también estaba Linda Carter, bueno, para quienes no saben, es la que hizo la serie de Wonder Woman hace mucho tiempo, ¿no? En los 70, creo, en 60, en los 70. Y
Wonder Woman Boomer.
Claro, y también está en negociaciones para aparecer en The Flash, ¿no? Así que por ese lado, te digo, esos van a ser cameitos pequeños, ¿no?
Cameitos chiquitos, ¿no? Es multiverso, Doctor Strange, sí. Okay, yo quiero ver cómo se ve Nightmare, qué es lo que va a mostrar dentro de la película, todo esto, ¿no? Y bueno, ya veremos como hemos dicho ya bastante, por fin habla a Scarlet Witch, siendo Scarlet Witch. Así que vamos a ver qué tal. Por ahí también, hablando un poquito de las series también de Marvel, al parecer, bueno, ya estarían empezando la producción o ya empezaron a grabar lo que es Hawkeye. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque Jeremy Renner en su Instagram en las últimas semanas ha empezado a subir fotos, ¿no? De entrenamientos, de detrás de cámaras. La otra vez mostró cómo le hacía el molde de su cara, de su rostro, y la gente ha estado revisando, ¿no? Porque más o menos su calendario, si tenía alguna otra película por hacer, ¿no? Y lo único que tenía dentro de su ruta era simplemente Hawkeye. Así que todavía están dando el hecho de que ya empezó a grabar Hawkeye. Y sobre todo porque en una de las fotos que saca su Instagram, tiene la cara con golpes, destrozada, ¿no? Y es una clara referencia a los cómics hechos por
Fraction
y David Aja, que para esto los vuelvo a recomendar, la verdad es que son muy muy buenos, en sus tiempos ganaron bastantes premios dentro de la industria de los cómics, por favor léanlo. Y aparte ahí verán lo majestuoso que es Hawkeye como personaje dentro de Marvel, el cual es el mejor de todos, los Avengers. Y la verdad es muy bueno, aparte que su dibujo es muy minimalista, en su tiempo también fue bastante reconocido el tipo de ilustración que lleva, el tipo de dibujo que lleva. Véanlo, por favor. Y bueno, hablando un poco más de esto.
Quiero comentar algo porque, o sea, en Avengers como que Hawkeye terminó sin, se puede decir, sin un motivo, ¿no? Porque, a ver, se retiró, de ahí volvió, no, se retiró antes de Civil War, de ahí volvió porque lo estaban persiguiendo, y de ahí se volvió un ninja, y ahora en qué quedó, no sé.
Exactamente, quedó en que ya es un padre de familia, hecho y derecho, y va a vivir la, este, la vida con su familia, ¿no? Pero están haciendo serie y van a mostrar este, a uno, a, bueno, a Kate Bishop, y quieren narrar un poco más o menos como los cómics que te decía de Mark Christian y de Haya. Ajá. Este, ¿cómo lo harán? No, no sé, este, su, ¿cambiará algo? Este, su,
claro, creo que la serie, la serie, claro, la serie creo que va a ser la transición, ¿no? No, no creo que, no sé, claro, pienso
no
que,
se ha dado mucho tampoco.
Claro, mira, lo que están haciendo ahorita es la transición, ¿no? Muchos de los personajes están dando paso a los nuevos personajes, ¿no? Entonces están tratando de darle más peso a aquellos personajes que van a ocupar la nueva fase, y también para, y aquellos que no han tenido serie o película, para darle el pase a los nuevos personajes. Por ejemplo, en el caso de Viuda Negra, también es evidente que la otra Viuda Negra, la más joven, es la que va, este, aparentemente coger el mando, ¿no?
Y, ah, claro. Ah, no, claro, pero este, acá hablamos de en qué punto de,
ah, no, como te digo, para mí va a ser transición, pero en este caso va a ser así una... Va a ser, para mí que va a ser todo este entrenamiento, ¿no? Entre entrenamiento y recordar qué es lo que pasó, ¿no? Por qué se retiró y por qué, qué es lo que ha ocurrido, ¿no?
Y bueno,
o sea, tú dices que hay posibilidad de que Florence Pugh, que es la se supone que la Black Widow más joven en la nueva película, sería la nueva Black Widow. O sea, yo compro, pero no sé si la idea está bien, ya, porque la actriz es genial.
Bueno, este, dentro de sus declaraciones, tanto de ella como de Scarlett, dijeron que ella iba ya, era, la película iba a ser el paso a la nueva, ni siquiera la nueva, sino la nueva, por ahí había un par más o una más, que iban a tomar el manto de Black Widow, ¿no? Entonces, si entendemos de que ya todos los actores del principio de talla están todos viejos y necesitan tener un cambio, creo que es el paso a seguir, ¿no? Tanto para Hawkeye, con Kate Bishop, con Black Widow, con, bueno, la nueva. Este, y así todos los personajes, teniendo en cuenta que ahora están contratando a más jóvenes, tanto para las series como para lo que sigue, ¿no? Y bueno, en viejitos, ¿quién queda? Este, Thor, este, Doctor Strange,
no, Doctor Simon, van a poner a Portman, ¿no?
No, pero Portman no va a regresar. Entonces, este, eso va a ser para su película, para que se muera de cáncer y ya está. Este,
no, no, así no, que... no sé por qué, pero yo veo que fijo, este, Anna Taylor-Joy va a aparecer en alguna película de Vengadores y va a ser alguna superhéroe.
Sí, que sigue siendo Magic.
Por favor, no, claro, que sigue siendo Magic. Claro, no creo que... No creo que si ya tiene un personaje, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, puede ser también. Pero no creo que sean también. no creo que sean tan jóvenes también, ¿no? Pero tienen que ser tampoco no tan jóvenes, ¿no? O sea, creo que...
No, claro, es que, está, si lo meten es que como es, tienen que dar ahí. Claro.
Este es su punto entre joven y... O sea, entre adolescente y joven, ¿no? Perfecto como para una, no sé, una serie de este mini Hawkeye, mini Capitán América, sí, es una América Chávez, una cosa así, pero como dicen, bueno, ya es Magic, ya.
Que sigue siendo Magic, ¿no? Aunque no he visto la película, pero sí.
Yo la veía perfecta, puede ser este, perfecta para hacer una nueva Black Widow, ¿no? Porque aparte parece una rusa, ¿no?
Sí, pero como nuevamente digo, pienso de que como todavía es, o sea, hay una diferencia marcada también de generación, ¿no? Entonces,
claro.
El más joven, el único joven creo que es este, es Holland, ¿no? Claro, Tom Holland, claro. ¿No? Pero después más allá no hay.
No, recién los están poniendo.
Claro.
Lo cual me parece interesante para los próximos 10, 20 años del universo cinematográfico.
Claro, y
pero esperemos que mejoren.
Claro, y también es eso, ¿no? O sea, y también es eso, es comprometer al actor a una buena cantidad de tiempo, ¿no? Establecido. Entonces, no, este, tiene que ser, como nuevamente digo, gente que ya está ya, este, formada, ¿no? En el caso, por ejemplo, o que ya tuvo una experiencia similar, ¿no? Como ocurrió con Robert Downey Jr., ocurrió con Christian, ¿cómo se llama? Con Chris, ¿cuál es
Chris
el otro? No,
Chris
Evans. Chris Evans, ¿no? Creo que el único que no había tenido, el único que no, que fue nuevo fue este Chris Hemsworth, ¿no? Pero después todos han tenido ya, o sea, ya venían de varias cosas, ¿no?
Es que mira, también si ponen a todos los Avengers chibolos, así por ejemplo la chica que ya estamos poniendo, mira, la chica que va a ser la nueva Hawkeye, creo ya está casteada ya y no es tan conocida, ¿no? En el caso de Viuda Negra va a aparecer Lauren Fu, que es una gran actriz, y después, o sea, Tom Holland, ¿quién más está? Ah, la nueva Black Panther, Ruri.
Claro, pero
nos dice, o sea, de que ella va a ser la nueva Black Panther. O sea, no ha dicho que ella va a ser la nueva Black Panther, sino que la película ella va a tener mayor rol.
O sea, yo hasta donde sé, creo que ella es la que va a tomar el manto. Pero no sé, pues.
Yo sigo pensando que van a recastear, pero ya,
bueno. Yo también pienso que algo tienen que hacer ahí porque como que no hay, se están quedando sin gente de peso, ¿no?
Claro, imagino que tienen que encontrar pues un punto medio, ¿no? Si no,
Capitana Marvel.
Capitana Marvel nomás, y bueno, y Deadpool te queda, ¿no?
Doctor Strange también, por ahí está.
Pero ahorita lo interesante sería ver quién está, por ejemplo, casteado para Namor, por ejemplo, ¿no? que no todavía no se ha dicho, ¿no?
Pero el amor tampoco es que sea tan importante para Avengers.
No, ni creas, porque ya aquí ¿qué otro personaje pues entraría? De ahí nos saltamos a los cuatro fantásticos, porque después no creo que haya
fantásticos.
No es que es un combo, yo creo que es un combo entre cuatro fantásticos. Entra Namor, porque Namor es bien unido a los Cuatro Fantásticos. Creo que She-Hulk también está por ahí.
Sí, pero lo de She-Hulk ya es el problema de She-Hulk es que es un personaje de nivel Defenders, ¿no? Que es el segundo equipo, ¿no? Entonces no.
Ah, la verdad que también está Hulk por ahí.
Claro.
Pero Hulk.
Pues, sí, ya hay.
No sé. Bueno, igual por lo menos no tendremos a Avengers por dos fases, porque o sea, no creo que esta fase termine en Avengers. Claro, ya será para
inclusive fase. la salida de Hulk es castear al nuevo Hulk, pues al Hulk oriental, ¿no?
También, ¿no? Ah, ¿verdad? Shang-Chi. Por ahí también está Chanchita por ahí.
O sea, bueno, Amadeo Cho es el siguiente Hulk, pero bueno. Claro. A la gente no le gustó tanto ese corte.
Pero, o sea, claro, para no poner otro banner, pues. No vas a poner otro banner, ¿no?
Pero
es
si está...
También tienes que dejar a gente de peso, porque se entienda como que los que van a guiar a los nuevos Avengers, ¿no? Pero, escucha.
Claro,
no están
no
están los dos más importantes, que es Capitán América y Iron Man, ¿no?
No, pero aguanta, porque pues. Capitán América.
Siendo Capitán América, no,
claro,
lo hace, ¿no?
Pero yo sé que tendrá. O sea, pero a pesar de que no la hace, o sea, la figura como tal va a estar ahí, ¿no? O sea, hay un personaje que está ahí. En el caso, por ejemplo, de Iron Man, tendría que pasar, de repente en la siguiente fase recién estarían creando o dando pase a un alguien que reemplace a Iron Man, ¿no? Que aparezca como
Iron Man Chibolo,
lo que tenga que ser, ¿no? Porque esos personajes no se pueden cerrar, ¿no?
El cómic, el reemplazo de Iron Man es
Chibola.
Chica que no funcionó.
La chica. ¿Cómo se llama? Iron Heart, creo que es.
Sí. Bueno, ella era así, Iron. Iron Heart es su esposa.
No, hay una chica.
No, después es Red. Iron Heart.
Ya, claro, la chica que es la sobrina de ¿cómo se llama? De War Machine.
¿Cómo será? Bueno, también falta bastante, pero no sabemos en qué momento. Todo este tema de la pandemia ya. Ahorita estuviéramos sabiendo más noticias de todo lo que se viene para la siguiente fase, pero como esta fase no sea ninguna, porque tenemos las Eternas por ahí, que no sé qué van a hacer con eso.
Claro, y en el caso de Perdón de Iron Man, está inclusive el chibolo que sí salió en el funeral, ¿no?
Ah, claro, deben estar por ahí el chibolo.
Claro.
Pero eso es como que un easter egg, algo así. No creo que quede para...
Pero está. O sea, el problema sería que no esté, ¿no? O sea, está. O sea, tú puedes poner otro personaje y decir, ya creció, pero haces referencia a ese personaje y no va a haber ningún problema. Y no sacar un personaje de cero que no sabes ni quién es, ¿no? Y que te pueden cuestionar, ¿no?
A ver, te lo digo de una manera cruda, ¿ya? a Iron Man, no pueden darle a Iron Man el papel de Iron Man a cualquier extra, a cualquier chivolo extra en una película. Así que yo no creo que se le doy.
Es que también hay que tener en cuenta de que el superhéroe, la cosa es alguien que use la armadura, pues, porque un Tony Stark no va a ver, pues, no, o sea, definitivamente Tony Stark ya fue, ¿no? O sea, es igual también como el caso de Steve Rogers, no, ya no va a ver, porque no está. O sea, el quien está reemplazando es otro personaje, ¿no? Que está vistiendo el manto de Capitán América, pero no es Steve Rogers. Así.
No, eso es.
¿Entiendes? O sea, no es que le van a dar el paso de Iron Man, sino que va a ser un personaje que va a usar la armadura, ¿no? Que no, que pues es muy probable no tenga pues el carisma que ha tenido Robert Downey Jr. y que tenía también en su momento el mismo Tony Stark, ¿no? Entonces ese también es otro.
Es cierto. Eso le va a pesar bastante.
Claro, eso va a ser el problema, claro. Pero yo prefiero poner un personaje que viste la armadura a perder el personaje como tal, ¿no? O sea, no, y no usar a Iron Man a Iron Man como tal, ¿no?
También. Deberían crear un personaje de ese, pero ya, bueno, no, falta bastante, ¿no?
Sí, estamos
para tienen los derechos de los Juegos Fantásticos. Ese es un reemplazo, o sea, John Krasinski.
Pero
Mr. Fantástico
está bien, pues, pero ese es otro personaje que entra dentro de otro, que entra para cubrir el caso de los Cuatro Fantásticos. Estamos hablando
los Cuatro Fantásticos no son Avengers, ¿no?
Claro, pero
los Cuatro Fantásticos siempre van a su bola y
no, y aparte de eso, de que estamos hablando de que no se pierde el personaje, o sea, que no se quede el personaje de quien visa la armadura de Iron, porque eso es lo que han hecho en el caso del Capitán América, pues, ¿no? En el caso del Capitán América, como ya sabemos que Steve Rogers ya se fue, entonces, ¿qué era lo lógico? Que también se desaparezca el Capitán América, pero lo que han hecho no, Capitán América, el manto continúa
a dárselo,
claro, a Falcon, y que siga, ¿no? Y que siga la figura como tal, ¿no?
Entonces, claro, la serie veremos cómo Falcon forma el Capitán América, claro, ¿entiendes? Claro.
Porque en todo caso, quien debería vestir la armadura vendría a ser Robbie, pues, ¿no? Lo malo es que ese actor es bueno, pero no es tan carismático.
Si hubiera seguido el primer actor,
¿no? Sí, sí. Ajá.
Es más carismático.
Sí.
Y es fácil, podía aportar por un tiempo la armadura de...
Claro.
¿No? O sea, más o menos está así, o sea, en como ya estamos recopilando todo, ¿no? Los únicos que pueden llevar una franquicia entera de los Vengadores, se puede decir que es el actor de Doctor Strange y la Capitana Marvel, un poco, ¿no? Bueno, claro. Tom Holland.
No, claro, para mí el peso va a caer encima de Cumberbatch, ¿no? Que es el Doctor Strange. Está
Brie Larson
como la Capitana Marvel. Está Chris Hemsworth, que todavía tiene para rato. Creo que todavía tiene para un par de películas o tres películas más, por lo menos.
Sí, además que él quiere.
Claro. También creo que lo vamos a seguir viendo a Hulk, ¿no? Pero también dice tienen que terminar de cuajar los otros, pues, ¿no?
Los guardianes, lo que por ahí deben de ver.
Claro, pero ya esta fase debe salir, por ejemplo, para ya sentar las bases a la renovación, ¿no? Como es esta
serie. Pero como dicen, en fútbol ya tiene que haber cantera también.
¿No? Ah, no, claro, o sea, claro, pero eso es lo que se está haciendo, pues, ¿no? Claro, nosotros quisiéramos que sea más rápido, pero tan rápido no es, pues,
¿no? No se puede.
Claro,
y como, o sea, se supone que en Black Widow va a aparecer esta chica, esta nueva Black Widow, que es Florence Pugh, que tiene el potencial de ser en ese momento ya es estrella, ya es una gran estrella de Hollywood, y tiene el potencial para hacer mucho más.
Claro, ahora, yo, por ejemplo, en el caso de Anya Taylor-Joy, de repente, o sea, si hace 2 años, cuando empezó la situación de Black Widow, nadie se apostó por ella, pues, ¿no? Ahora que ya la conocen, ahí recién dicen sí, ahora sí, ¿no? Entonces, lo que pasa es que también hay que tener un poco de visión para saber qué es lo que, quiénes pueden ganar carisma, quiénes no, quiénes están desarrollados, quiénes no, ¿no? Entonces, por eso.
Claro.
O DC o Marvel van a pelearse por quién va a ser, o sea, tienen que darle un personaje. Yo creo que está muy, como dicen, está muy hot.
Pero eso es ahorita, pues no, eso es ahorita en este momento, ¿no? Hay que ver, pues, porque esto es una carrera de largo aliento también, ¿no? O sea, no es así, por ejemplo.
Es una fase de 10 años,
por ejemplo. Claro, en el caso, por ejemplo, mira, no es por nada, pero a mí me ha sorprendido que Holland está sacando un montón de películas que de repente no son tan conocidas, pero está que explota, pero por todos lados, ¿no? Entonces, que capaz creo que no tiene tantas películas como los otros personajes. Por ejemplo, Cumberbatch no le he visto en tantas películas ahorita, ¿no? Pero Holland está, pero que no sabe qué hacer, ¿no? O sea, se nota que tiene la agenda completa, ¿no?
O sea, yo también lo veo con varias películas, pero no, o sea, hasta ahora no lo nombran como que un gran actor.
Ah, no, claro, si es que, pero es que para una, lamentablemente, para una película, para películas de acción, de superhéroes, realmente pues no hay que ser un gran actor, pues no vas a jalar a un Al Pacino ni a un Robert De Niro. O sea, no es, pues, ¿no? Lamentablemente no es así, ¿no? Y nunca ha sido tampoco.
Pero sí, o sea, creo que hizo una gran atención en esta película que hace con mi causa Pattinson. Sí, le dijeron que había hecho un gran trabajo a Holland. Y ahora se viene la película que hace con los Rousseau, que también parece que es más drama, ¿no? Entonces, por ahí también podamos ver
claro,
otros tipos de actuación dentro de Holland. Para mí, sí. Holland es un gran actor, lastimosamente. En el tema de Spider-Man, como ya le dijimos, el tema de guión no está bien hecho. Así. Holland tiene para bastante.
Sí, entonces, está chivolo, ¿no? Películas de Spider-Man.
Para bastante, pero como que los no ha tenido suerte creo que los directores.
Pero es que también creo que le estamos pidiendo demasiado a Mojoso, porque creo que todavía está en formación, ¿no? O sea, poco a poco imagino que irá ganando pues experiencia y también escogiendo mejores papeles, ¿no?
Claro, o sea, a Holland no le pido nada. Holland hace bien su papel, tanto como Spider-Man como Peter Parker, pero sí pido que cambien a los guionistas y tal vez al director. Bueno, vamos a ver la tercera cómo sale, ¿no? A los guionistas, y hagan un mejor guión en base al personaje, ¿no? Porque la segunda no fue muy buena. Entonces, a Holland no le puedo criticar nada, porque a pesar de todo hizo un buen papel, ¿no? Tanto en Spider-Man como en Avengers también, lo mismo, ¿no? Entonces, ahora la verdad que sí, yo tengo fe en ese muchacho.
Bien, ahora sí, vamos a pasar al...
Ahí va a ser Nathan Drake.
Así está. Después comentaremos esta situación que ocurrió con Johnny Depp, que básicamente lo han apestado de todos lados y...
Lo finaron.
Sí, y bueno. Pero vamos a pasar así al capítulo del Mandalorian.
El principal.
¿Cómo?
El principal. El tema principal del Twitter del día, de todo.
Ah, sí.
De todo internet.
Entonces, el día de
hoy. Ha roto el internet, como dice.
Sí. Hasta los haters salieron más haters.
Sí, el día de hoy se estrenó el capítulo 13. Bueno, ¿no? Que es el capítulo 5, ¿no? De la segunda temporada.
Sí, sí.
¿No? 5, ¿no? Y que vendría a ser el correspondiente al capítulo 13, el Jedi, ¿no? O la Jedi, no tengo estas palabras. Ha sido dirigido por Dave Filoni y ha tenido una duración de 45 minutos, y aparte han participado Michelle Bien como Lang, Rosario Dawson como Ahsoka Tano y Diana Lynn Inosanto como Morgan Elsbeth,
la villana.
Sí, la villana, ¿no? Michael Bien es el mercenario que estaba apoyando a los malos.
Cansa recompensas, ¿no?
Entonces, el resumen del capítulo. Bueno, primero que quiero comentar de que, yo lo, en forma muy personal, siempre veo en YouTube al Friki Doctor. Y el Friki Doctor siempre consigue como los spoilers. Y él, y a media semana, había comentado los posibles spoilers de este capítulo. Y había hablado acerca de por lo menos le acertó casi a la mitad, pero también habló acerca de esta teoría que también estaba fuerte, que creo que ahora sí quedó en nada, que era la teoría del viaje en el tiempo, ¿no? Que era que el Baby Yoda efectivamente era el Baby Yoda y que viajaba en el tiempo para convertirse en el Yoda que conocemos, ¿no?
No, era muy fumado esa
teoría. Pero estaba muy, muy, muy fuerte ese rumor, ¿no?
Ahora, pero o sea, hay que ir en parte porque o sea, hoy día se ha revelado bastante.
Ah, sí, bueno, primero
sí, ha sido un capítulo que ha estado.
Sí, vamos hablando acerca de hago el resumen y de ahí vamos comentando lo que quieran comentar. Entonces,
más que nada, hoy día el internet ha reventado porque se ha revelado bastante el universo de Star Wars, que hace mucho que, o sea, del universo post-guerras clónicas conectado con la guerra de Luke Skywalker,
¿no? Mejor dicho, un capítulo hizo lo que tres películas de la segunda trilogía no pudo hacer.
Ajá. Ya, sí. A ver, entonces el episodio empieza directamente en el planeta Corvus, ¿no? Donde Bo-Katan ya lo había enviado al mando, y rápidamente nos encontramos directamente con la aparición de Ahsoka Tano, ¿no? Que está siendo actuada por Rosario Dawson, ¿no? Que está con los famosos dos sables blancos, ¿no? O grises, bueno, sí, depende que como lo vean, ¿no? Y quien está queriendo entrar a la ciudadela está siendo observado todo por Lan, que es este pistolero, este mercenario que ayuda a la magistrada Morgan Elsbeth. Y
para esto el planeta Corvus, la verdad, es todo de soldado y todo, pero quedaba muy muy bien en la puesta de escena. La verdad, me gustó bastante el tema de todos los árboles destruidos, este tipo de neblina que utilizaba Ahsoka, todos los puestos, las armaduras, todo me gustó mucho toda la temática del capítulo.
Sí.
Otra cosa, al comienzo, o sea, apenas comenzó, se veía todo el planeta y también se ven unos animales que se parecen mucho a estos vehículos, ¿no? Que usaba el Imperio.
Ah, sí. Pero que están ahí, parece que son como, están comiendo los árboles, una cosa así, ¿no? Okay. Parece que estuviesen pastando en el fondo, ¿no?
¿No hay algo relacionado, o sea, directamente, no ha habido un personaje hablando sobre estos animales, nunca me han parecido?
No, yo no me
percaté. No, la otra.
La cosa es de que, envían un grupo de soldados para acabar con Ahsoka. Evidentemente Ahsoka se los despacha a todos, y luego llega al portón, y en el portón le piden a Morgan Elsbeth que le dé le pide la información. Ella dice que no tienen que darle nada, y Ahsoka también le ofrece un ultimátum, que se rinda o que afronte las consecuencias, y para eso le da un día. Entonces automáticamente pasamos a la Razor 3, que está llegando a Corvus, y se ve como también el amigo Baby Yoda nuevamente utiliza la fuerza para quedarse con la esferita esa que tiene en una de las palancas, ¿no? Que ya habíamos visto ya en capítulos anteriores, ¿no? Que era la bolita que le gusta a Baby Yoda, ¿no? Y que forma parte de uno de los mandos de los controles principales de la Razor 3, ¿no? La nave llega rápidamente y directamente el mando se va a la ciudad, lo dejan entrar, ¿no? Y rápidamente también Morgan le ofrece un contrato, ¿no?
Para esto el mando llega y empieza a preguntar a la gente, quiere preguntar a la gente, ¿no? Claro. La gente como que se esconde, no quiere hablar con él, ves a la gente temerosa también.
Pero ahí te das cuenta pues que en realidad la aldea o la ciudad está tomada, ¿no? Por ella, por Morgan Sled, ¿no? Y por sus botones, ¿no? Básicamente.
Claro, ¿no? Y los que están ahí son como sus rehenes.
Claro, como inclusive hay gente que está siendo castigada, todo, ¿no?
Claro.
Entonces
justo cuando llega, bueno, le llama, ¿no? Llamando, le dan la encomienda de asesinar a alguien.
Claro, pero la recompensa
es lo que siempre le pasa.
Y la recompensa que le ofrece Morgan es una lanza hecha de Beskar. Y para esto ya no vemos la cuna ya de Baby Yoda, ¿no? Sino que ahora Baby Yoda es transportado en un morral,
¿no? Abrazo, ¿no?
Sí.
Claro, pues que la cuna lo destrozó capítulos anteriores, ¿no?
Y entonces el mando aparentemente acepta el contrato y se va a buscar a Ahsoka, no demora mucho en tiempo en encontrarla, ¿no? Y tiene un enfrentamiento con Ahsoka, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, que el Beskar sí soporta los embates de los sables láser, cosa que ya habíamos, claro, que ya habíamos tenido de referencia y que ya habíamos visto antes, ¿no? Que por eso es importante el Beskar de los mandalorianos, porque uno de los elementos que soporta los sables láser de los Jedi.
Los sables láser.
En la ciudad les dicen que los mandalorianos siempre han estado en guerra con los Jedi.
Sí.
Y pero no dicen tampoco quién es más fuerte en teoría, ¿no?
Claro.
Pero así se entiende por temas del propio universo que los mandalorianos siempre han estado en guerra con los Jedi.
En la pelea se nota que quedan en tablas, ¿no? Como que, ay, yo te doy, pero también recibo y ya mejor no hay que seguir peleándolo, ¿no?
Claro. Entonces, ese era un spoiler que aparentemente se había filtrado, ¿no? De que el mando se iba a enfrentar con Ahsoka, pero rápidamente el mando le iba a decir a Ahsoka que venía de parte de Bo-Katan y ahí iban a quedar las cosas, ¿no?
Ah, sí, justo antes que se encuentre con Ahsoka está el búho
Se ve el búho, ¿no?
Se ha visto en Rebels.
Sí, sí.
Que está junto con característica
Se ve el búho, pero de lejos nomás. No se ve de cerca, no se ve el búho de lejos.
No, sí, se ve de lejos. Hay una toma donde sí se ve un poco cerca, pero también.
Ah, y el mando le explica, ¿no?, acerca del niño. Ahsoka se retira con el niño para comunicarse con él, y si bien es cierto no habla, pero aparentemente tienen una conexión emocional a través de la fuerza. Y aquí también está el otro spoiler que ya se había filtrado, ¿no?, que es que Ahsoka se logra comunicar con el Baby Yoda, que a partir de este momento deja de llamarse Baby Yoda para saber su nombre, y su nombre del Baby Yoda es Grogu, ¿no?
Grogu. Grogu en
y no solamente averigua eso, sino que el Baby Yoda, hay una conexión donde aparentemente Ahsoka puede ver el pasado de la vida de Grogu, ¿no? O te dan a entender de que Grogu le cuenta, pero no hay una conversación, sino es, imagino yo, que es el enlace que tiene, ¿no?, con el niño, donde Ahsoka le explica al mando de que Grogu había sido entrenado en el templo Jedi. Estamos remontando al episodio 2-3, ¿no?
El episodio 3 es donde Anakin ataca el templo Jedi. Sí.
Y ¿no? había sido entrenado, luego había sido rescatado por alguien, ¿no?, que lo había ocultado durante las guerras clónicas.
Después
de las guerras.
Ajá, en el alza del Imperio, claro.
Y después se había perdido, ¿no? Y después ella no, claro, podía ver más.
Ya no recordaba qué sucedió.
Claro. Y entonces Ahsoka evidentemente le hace la referencia de que ella conoce a otro antiguo maestro y hace referencia a Yoda, ¿no? Y que sabe de los poderes que puede manejar, ¿no? Entonces para eso otra vez me manda el Mandalorian, le dice que le entrene, pues no, que le entrene al niño, pero ella lo primero le dice que al día siguiente lo va a poner a prueba a Grogu. Y cuando le pone a prueba a Grogu, Grogu básicamente se comporta como un niño, no. Pero ahí Ahsoka le vuelve a comenta a Mando de que Grogu no exhibe sus poderes por el miedo que tiene.
Tiene miedo.
Tiene miedo y tiene ira, también le dice, ¿no? y eso es peligroso, pues. Entonces, pero que él ya reconoce de que sí tiene una relación paternal con el mando. Entonces cuando el mando lo pone a prueba al bebé, a Grogu, el Grogu sí utiliza la fuerza, ¿no? Y se confirma las capacidades que tiene Grogu de usar la fuerza. Sí.
Otra cosa que me queda también es que Baby Yoda prácticamente como que ha sido un baby durante mucho tiempo, ¿no?
Claro, acuérdate que tiene 50 años. Ajá. Así que sí, ¿no? Yo creo que el que lo entrenó, el que lo estuvo protegiendo fue yo.
No creo, pero de repente, ¿eh? no creo literal, no creo que específicamente, ¿no? Porque imagino que en algún momento se puede explorar quién fue quien lo rescató, quién lo ocultó y cómo terminó en las manos del imperio, ¿no?
Ah, claro, ¿no? Y bueno, se lo pueden demostrar más adelante.
Luego de eso, inclusive ahí es donde Ahsoka detecta el miedo que tiene Grogu. Y hace la referencia pues a Anakin Skywalker, la referencia.
Claro, ¿no? le dice algo así como que entre Grogu y el mando hay una conexión muy fuerte y esto lo va a hacer vulnerable al miedo a Grogu en un futuro. Clara referencia a Anakin, porque no podía entrenarlo porque podía salir mal, referencia a Anakin Skywalker. Sí. Ahora, pues, esto me hizo pensar en este punto, porque también lo hice con tristeza cuando ves la cara de Ahsoka. No sé si Ahsoka sabe si que al final Anakin cumplió la profecía, ¿no? No sé si al final sabes que Anakin sigue vivo, bueno, si hizo uno con la fuerza. O sea, eso me dio a entender, ¿no? De que todavía ella está con la idea de que Anakin murió como Darth Vader y no que se volvió al final Anakin. Bueno, esto es una teoría que se lo está haciendo porque si no diría, ¿no?
Pero creo que, o sea, después de las películas, después de las tres de la primera trilogía, según lo que tengo entendido, Leia como que siempre habla como que hay como que su hijo Kylo Ren tiene mucho de Vader, ¿no? Como pareciera que no, ni siquiera ella sabía de que al final Anakin se voltea al emperador, ¿no?
No, ella sí sabía, pero creo que decidieron no contarle a nadie sobre esto. Creo que esto se habla dentro del libro de Leia, no me acuerdo cómo se llama, Bloodlines, creo, que recién después de 30 años nomás, creo menos, 20 años, antes de 15 años, recién se supo que Vader era padre de Leia y le trajo bastantes problemas a Leia en su momento. Bueno, eso se dice en el libro. Así que entiendo de que para esto creo que ni siquiera Luke ni Leia han dicho de que Vader fue al final se volvió para el lado de lo bueno, sino han seguido simplemente con el tema este de Vader es el malo y punto. Porque aparte se creó también todo este tema de los fanáticos de Vader. Así que siento de que, por eso es que mi teoría, siento de que Ahsoka no sabe que Anakin sigue por ahí, si es uno con la fuerza, ¿no? Y creo y me gustaría de verdad verlo en una hipotética Rebels 2, una conversación entre el maestro y aprendiz nuevamente, pues sería demasiado chulo.
Bueno, un detalle interesante para mí, por lo menos, es de que me da la impresión de que deberían haber mostrado a una Ahsoka mucho más mayor, ¿no? O sea, creo que lo que se ve todavía, digamos,
todavía no veo mayor.
Sí, pero no, me refiero a algo más parecido a Shaak Ti, ¿no? Que tenía, por ejemplo, el toda la indumentaria mucho más desarrollada, ¿no?
Sí, pero creo que es ya el tema de cómo se ve cada personaje.
Sí. Bueno,
creo que Shaak Ti era mucho más vieja.
Entonces, ah, sí, de hecho que sí.
¿No? Que todavía le falta envejecer, sí, pero, a Ahsoka, pero igual se le veía ya tía.
Claro, lo digo esto porque al final de Rebel se ve a una Ahsoka, a la famosa Ahsoka, a la gris, que se parece mucho más a Shaak Ti, ¿no? O sea, que da la impresión de que ya está, que todo es la indumentaria, a lo que, digamos, vendría a ser algo similar a los... No son cuernos, ¿no? Sino toda esa cosa que tiene en la cabeza. Está mucho más desarrollado como llegó a tener Shaak Ti en su momento. Pero
no, de repente podremos verlo en futuro.
Me imagino. Bueno, la cosa es de que el mando le dice que tiene que entrenarlo, pero ella dice que no puede entrenar a Grogu, pero dice de que si le ayuda con el pendiente que tiene en la ciudad a Ahsoka, ella sí lo puede ayudar, ¿no? O sea, que acuerdan básicamente que asaltar la ciudad con la finalidad de que Ahsoka encuentre lo que está buscando y finalmente ella tenga el tiempo para poder entrenar a Grogu. Entonces, para esto el mando le informa cómo está la situación en la ciudadela, le informa aparte de los soldados Morgan tiene dos androides HK-47, que son esos. A mí HK-47 me hace recordar al modelo que aparece en KOTOR, al androide en KOTOR. Hay un androide en KOTOR en Knights of the Old Republic, en el juego, en el 1 y en el 2, con ese nombre, ¿no? HK-47. Y aparte les explicas de que Morgan es Elsbeth, su familia, todo el pueblo fue muerto en las guerras clónicas, y movida por la rabia había ayudado a la flota imperial. Mm-hmm. Entonces lo que vemos es ya la secuencia final, donde Ahsoka ataca a la ciudad de noche, ¿no? Y arrasa con todos los que pueden arrasar, ¿no? Siempre se nota la superioridad completa que tiene pues Ahsoka, utilizando sus habilidades de Jedi y sus poderes también de Jedi, ¿no? Fuerza incluida, ¿no? Y al final, y logra entrar a enfrentarse directamente a Morgan Slepp, y afuera se queda el mando básicamente apuntando a Lang. Y ahí lo
que... antes de que avances, un dato que dice Ahsoka a Mando sobre Morgan Slepp, sobre que a ella le gustaba desolar planetas. Me dio la impresión de que, como Mando dice, sí, tienes razón, me dio la impresión de que ese planeta no era así. No era así antes de que llegara Morgan Elsbeth. Eso es mi
percepción. Sí, yo también más o menos entendí algo así, ¿no? ¿Sí? Donde está Morgan Elsbeth, Filoni, el director, básicamente pues lo que ha reproducido del pueblo y de la ciudad, y también de la parte esta donde se enfrenta Ahsoka con Morgan Slepp, es básicamente pues una villa japonesa, ¿no? La villa japonesa, inclusive con una temática samurai, ¿no?
Sí. Otra cosa que no dije es el tema de cuando Mando estaba en la ciudadela y vemos que está toda la gente, todos los rehenes, ¿no? Ahí detrás, cuando entra donde está Morgan, es totalmente distinto, ¿no? Ves que tiene los bonsai, todo está bonito, todo está ordenado, hasta creo que la ambientación cambia un poco, dando a entender de que por dentro todo está chévere, y por fuera todo está hecho un caos. Claro. Pero también me pareció muy, muy, muy bonita la puesta de escena de esta toma, me gustó bastante.
Yo lo vi, la ciudad muy chiquita y muy japonesa, ¿no? Porque inclusive hay un extra que al final se queda como alcalde, como líder jefe de la ciudad, que es un japonés prácticamente.
Claro, o sea, como
alguien de rasgos orientales.
Claro, aparentemente era el anterior magistrado, ¿no?
Y
era,
sí, aparentemente.
Bueno, la cosa es que se llegan a enfrentar, ¿no? Ahsoka Tano con sus dos sables y Morgan con la lanza de Beskar. Como es obvio, Ahsoka la derrota, y ahí es donde le pide pues que le dé la información que ella necesita, y no es otra información que básicamente de dónde está su maestro, y quién es su maestro, pues es el gran almirante Thrawn. Entonces, básicamente lo que ahí hace es formaliza todo lo que había ocurrido en Rebels, ¿no? Todo lo que es Rebels automáticamente cobra vida otra vez, ¿no? Bueno, cobró vida, incluso, perdón, Clone Wars y Rebels cobran vida desde el momento que Ahsoka aparece, ¿no? Porque todo eso se convierte en canon prácticamente, desde mi punto de vista, ¿no? Desde que Ahsoka se convierte en carne y hueso, todo lo que había vivido Ahsoka se convierte en canon como tal, ¿no?
Claro. Al principio también decía, ¿qué hace Ahsoka ahí? ¿Qué hace Ahsoka? ¿Cómo se llamaba el planeta?
Corvus.
Corvus, ¿no? ¿Qué hace Ahsoka ahí? ¿Qué hace en Corvus? No está haciendo la esta, lo que le dice Ezra al final de, bueno, casi al final de Rebels, que tiene que buscarlo, ¿no? ¿Por qué no lo busca? Y todo hasta ese punto, antes de que diga la frase épica de dónde está tu amo General Tron, siempre en mi mente rondaba es, ¿por qué Ahsoka está ahí? ¿Por qué Ahsoka sigue ahí? ¿Por qué no está buscando a Ezra? O ya lo habrá encontrado, ¿no? Hasta que el punto donde ella le dice, ¿dónde está tu maestro? ¿No? ¿Dónde está el General Tron? Ya es todo Rebels se viene a la mente, y digo, pucha, quiero sí o sí ver Rebels, la continuación de Rebels, carne y hueso, ¿no?
Claro. Y entonces, bueno, final, luego de eso, Ya viene la celebración, y Ahsoka le da la lanza a Mando, que primero no lo quiere recibir, pero después la recibe y le dice que ella cumplió como parte de su trato, y en eso se va, el Mando se va a traer a Grogu, ¿no? Y ahí tenemos un ahí claramente se ve pues que el Mando le cuesta despedirse de Grogu, ¿no? Que se lo encuentra dormido, ¿no? Y por un momento inclusive noto un poco de duda, ¿no? Si de por parte del Mando de llevarse a Grogu, sí, para que
se está haciendo bien o no.
Sí. Y ahí justamente aparece Ahsoka y Ahsoka le dice que ella no va a cumplir con parte de su pacto, del pacto, ¿no? Porque no lo puede entrenar, por lo menos no en el momento. Pero le da una salida y le dice que se vaya al planeta Titan, donde está en las ruinas de un antiguo templo Jedi, que busque específicamente un punto, ¿no? En el alto de la montaña, y que ahí en ese momento es cuando lo ponga a Grogu en un punto determinado y se conecte con la fuerza, Grogu va a determinar su camino, ¿no? Si va a continuar en el camino de los Jedi o no. Y si continúa en el camino de los Jedi o no, la fuerza de alguna manera va a contactar a alguien que a otro Jedi, ¿no? De los que queden vivos, para que de alguna manera lo busquen a Grogu para que lo puedan entrenar. Y acto seguido,
Para esto creo que Typhoon ya ha aparecido dentro de los cómics de Aphra, así que va a estar interesante eso, ¿no?
Y acto seguido, Mando y Grogu se van a la Rizzo Crest y se van, y Ahsoka Tano se queda en Corvus, ¿no? Entonces, y ahí termina pues el episodio, ¿no? Entonces ahí.
¿Se creen que la vamos a ver en esta temporada?
No, yo no creo que la única forma, sí. Esta es la única capítulo en que la vamos a ver.
Sí, yo pienso que ya. O sea, con este capítulo, pues, para mí, en lo personal, pienso que ya no pasa nada. Que queda ahí, ¿no?
Sí, o sea, la veremos ya en Rebels, en la Yash. Sí.
Ojalá que se plantee la idea de un live action de Rebels. No creo. Pero
sí, creo, lo van a hacer. Lo que están buscando actores para todo el cast. Siento que sí van a hacer un Rebels, continuación de Rebels.
O de repente todo se unifique en la serie de Mandalorian, ¿no?
No creo que van a ir por sus lados. Siento que Mandalorian va a tratar más de renacimiento de Mandalore, y lo de Rebels, bueno, va a seguir la historia de Ezra, porque todavía no sabemos absolutamente nada de Ezra. Y aparte que tenemos un gran villano como es el general de la Minas de Trump.
Pero, ¿quién te dice que de repente que el segundo, después del villano de actual, sea Trump el siguiente villano?
No creo que sea, no. Bueno, hay que ver, ¿no? Porque tampoco sabemos qué pasó con Ezra. De repente está ayudando a Trump, quién sabe.
Claro, o sea, después.
¿Creen? ¿Ustedes saben si Finn Filoni es el... O sea, ¿es la primera vez que Filoni hace un live action?
Sí.
Sí, es su primera vez.
Sí.
Porque, o sea, lo que pasa es que veo que ha puesto demasiado lore relacionado a lo que él ha hecho, a diferencia de los otros capítulos donde no tenía tantas licencias del director, ¿no?
Sí, yo pienso que... Vamos por partes, ¿sabes? Yo pienso que en el caso de Filoni, creo que con este capítulo Filoni ya cumplió todo lo que tenía que hacer.
Exacto.
O sea, su única idea de Filoni era canonizar a todo lo que él había hecho en
animación.
Claro, en animación a nivel de Clone Wars y a nivel de Rebels, ¿no? Lo que acaba de hacer en este capítulo ha hecho que tanto Clone Wars como Rebels que se conviertan en canon y que te dé
pie, y tengan más peso.
Claro, y que le siembre las ganas a fanáticos como Renzo, que te digan, oye, yo quiero ver ahora sí el live action de Rebels, ¿no? Porque evidentemente de Clone Wars no los vas a ver, ¿no? Pero
claro, Rebels, o sea, sí. ya con esto se asegura que no va a quedar como Clone Wars que ya murió, o sea, que ya no es canon, que ya murió, ¿no?
No, o sea, y aún así no se dé la idea de live action de Clone Wars, de Rebels. Sí va a haber una Rebels. O sea, definitivamente la única duda es si va a ser animada o va a ser live action.
Pero o sea,
va a haber, sí, yo también estoy de acuerdo con eso, de que va a haber, o sea, a partir de ese capítulo definitivamente va a haber, ¿no? Y definitivamente la fanaticada lo que va a presionar es para que sea live action, porque el miedo era de que no se haga.
¿Cómo quedaba?
Claro, y que no se vea, y que no se vea una Sokatano, pero desde el momento que ya vimos una Bo-Katan, entonces ya la cosa ya venía en camino. Ahora, no solamente es eso, sino que a Syndulla ya la hemos visto en los videojuegos, ¿no? Entonces ya, ya el campo ya venía preparándose hace rato, ¿no? Para que no sea tan traumático para gente y que más bien si se preguntaran, ahora el que se pregunta, el que no ha visto lo, el que no ha visto Rebels ahora está obligado moralmente a verlo.
Para entenderlo,
claro.
Y es más, he visto a mucha gente que gracias a este capítulo le ha dado más interés ver Rebels, ¿no? Y mucha gente está empezando a ver Rebels nuevamente.
Claro,
cosa que ejemplo, también ayuda que se quede en plazo.
Hoy día, por ejemplo, en Twitter de Estados Unidos, una de las tendencias era Ezra. Y no se nombró Ezra durante todo el capítulo.
Claro. Porque entendemos que si dice Tron es porque al final de Rebels Ezra se fue con Tron, ¿no? Entonces tiene que sí o sí estar relacionado. Y aparte siento que Ezra es un personaje que le puedes explotar, le puedes meter muchas cosas. Ezra al final de Rebels volvió un buen personaje, cosa que empezó mal.
Yo quiero también que haya un live action de, más que nada un live action de todo lo que es esto Rebels, ¿no? Y que por fin se pueda ver, ¿no? Porque creo había escuchado en unos podcasts de cine, de gente que está muy relacionada al cine, que dentro de la misma Star Wars, dentro de la misma Disney, como que había una competencia entre los creativos de todo lo que es todo lo que es el lado animado y entre los creativos de los que desarrollan las películas de cine, ¿no? Y que por ese lado como que había una competencia porque de un lado estaban como que están desarrollando un canon que no estaba controlado por la gente del cine, ¿no? Y como que la gente del cine liderado por Kathleen Kennedy, ellos estaban haciendo su propio, se estaban yendo por su propio lado, ¿no? Y bueno, ojalá que con el capítulo de hoy día le dé más peso, ¿no? A Filoni y a su gente, ¿no?
Es que definitivamente eso es lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, ya pasó con la primera temporada, ¿no? Que era lo que Filoni necesitaba, ¿no? Que era realmente seguir, digamos, con la dinastía de Lucas, ¿no? Que era continuar lo que supuestamente Lucas quería hacer ahora. Que Lucas haya planeado todo esto, dudo mucho, sino que esto es sobre y gracia de Filoni, pero lamentablemente sí. A Filoni no le dieron no sé si la oportunidad o no, consideraron de que no era el momento para Filoni para las películas.
Que lo ningunearon, vieron que no tenía la base necesaria para llevárselo a las películas y claro. Mira cómo salió la trilogía.
Claro, pero la trilogía lo único que ahorita ha servido simplemente es para cerrar forzadamente de alguna manera la familia Skywalker, ¿no?
Skywalker, sí, ¿no?
Nada más.
Y ahorita lo que está haciendo Filoni es por poquitos tratar de corregir absolutamente todo lo desastroso
pero yo no pienso que corrija, sino que simplemente lo que está haciendo es ampliando la trama para hacia
otro lado. No corrigiendo, sino dándole sentido, por así decirlo.
Yo pienso de que ni siquiera es eso, o sea, no es que le esté dando sentido, sino que simplemente se está utilizando lo que se vio, o lo poco que se pudo ver en el caso de la última trilogía, para darle, para dar lo que toda la gente piensa, ¿no? Porque en un momento sí se dijo esto, ¿no? Se dijo de que la última trilogía era solamente el cierre de los Skywalker, pero que se planeaba otra trilogía o se planeaba pues que se continúe la historia para otro lado, ¿no?
Claro.
Cabe recordar que los de Juego de Tronos están yéndose al Cotor, ¿no? Se están yendo a al Republic, pero
todavía no les cancelaron ahí.
No, pero esa vaina lo van a reactivar, ¿no? Eso estoy casi seguro. Pero lo que está haciendo ahorita...
Porque ahorita la película que se viene es la de Taika.
Pero, o sea, a eso voy, ¿no? De que y ahora lo que están abriendo es esto, ¿no? O sea, y en esta nueva película, en la película que venga de quien la dirija, ¿no? Va a abrir un campo de cero, ¿no? pero basado en lo que se está viendo ahorita, ¿no? O sea, no.
Sí,
no
ahora, como... antes de. Creo que ahora el tema de que el que venga a dirigirla ya no va a poder dar su. Algo como pasa con Marvel ahorita, con los guiones de Marvel. O sea, sí o sí, los guiones nuevos de las nuevas trilogías va a tener que estar basado dentro de lo que se está viendo ahorita, ¿no? O sea, todo lo que venga ahorita de. O sea, el director simplemente va a llegar, va a ver el guión y va a hacer su película tal cual. O sea, no va a poder meter mano como lo hizo JJ Abrams, lo hizo el otro, ¿cómo se llama? El otro, el episodio 8. No me acuerdo, ¿no? O sea, ya no van a poder meter mano. Sí o sí van a tener que seguir una línea de, por así decirlo, para poder guiarse bien el canon. Porque si vienen y quieren hacer lo que se da la gana, como pasó con la trilogía, va a suceder lo mismo.
Yo creo que Kennedy quiere más eso, ¿no? Que hacerlo, o sea, tener más libertad, ¿no? Y...
No, yo creo que Kennedy no sabe qué hacer. No sé cómo está ahí, pero no.
¿Quién? Bueno, pero... o sea, yo creo que ellos quieren tener la libertad de hacer la película que no sé, que dé más plata, ¿no? Algo así, ¿no? Y creo que, bueno, o sea, si me preguntaran, yo diría que Kathleen Kennedy va a hacer es, van a dejar que Filoni siga con sus series y las películas se vayan por otro lado.
No, claro, tienen que irse por otro lado. O sea, ya no pueden tocar a Skywalker porque ya le dieron un cierre. Y aparte, en cierto modo, lo hicieron mal, ¿no? Entonces, de hacer películas, pueden hacer algo estilo Rogue One o tipo Han Solo, ¿no? Que a pesar de que no son, Rogue One sí es buena y todo. A pesar de que Han Solo no es buena, es entretenida. Y fácilmente uno lo puede ver nuevamente, en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, ahorita está en Disney Plus, puedes meterte a ver Han Solo y divertirte un rato viendo las aventuras, ¿no?
Ojo con esto de que poco a poco, por ejemplo, el caso de Solo está pasando de ser una película monse como supuestamente fue en su momento, y ahora ya está en nivel medio aceptable, ¿eh?
Sí, y es más, están aceptando más a los personajes que están dentro de la película, ¿no? Y quieren que continúen con sus historias, ¿no? El tema esta de, ¿cómo se llamaba la chica? Kira, algo.
Claro, o sea.
Hasta el propio Maul que también aparece por ahí, ¿no?
Claro, o sea.
Khaleesi.
Sí, pero más que todo es seguir la línea mental de
argumental, ¿no? No necesariamente como Han Solo en el aire puedes poner a otro personaje,
claro,
totalmente nuevo, ¿no? Pero siguiendo esa misma línea y fácilmente puedes sacar una trilogía y hacer cosas buenas.
Sí, yo pienso que sí, esa brecha que han abierto con Maul pues es interesante de investigar, ¿no? De ver cómo fue, ¿no? Uh-huh. No creo que dé una serie, pero probablemente sí te dé para un par de películas.
Un par de películas, tal vez, ¿no? O algo totalmente distinto, ¿no? El contrabando, ¿no? Que tampoco se ha visto tanto dentro de como película, ¿no? Pero, Star Wars tiene bastante para explotar y recién ahora creo que están,
claro. Eso es lo malo, que tiene bastante por explotar, pero como que no hay una cabeza, ¿no?
Pero ¿para qué necesitas una cabeza? O sea, yo te entiendo que sea cabeza, tú quieres que sea como Marvel, por ejemplo, que hay un Kevin Feige, y eso ahorita ya no va a pasar ya. O sea, definitivamente ya las rutas están tan abiertas que va a ser bien bravo unificar todo en uno solo. O sea, ya no puede pasar ya. O sea, porque para que pase eso tendrías que tú desconocer un montón de cosas. Y eso ya no va a ocurrir ya. O sea, Caballero nomás se va a tener que seguir las rutas que han abierto y ver. Porque mira, ahorita estamos hablando de eso, pero no estamos hablando, por ejemplo, de lo que supuestamente viene con Obi-Wan, con la miniserie de Obi-Wan. Ojalá que todavía sigan con la idea de sacarlo de Cassian, ¿no? Y con esta idea, con esta otra miniserie que aparentemente va a ser de Boba Fett y con la otra rumoreada que es la de Bo-Katan, ¿no? O sea, yo pienso que inclusive la de Bo-Katan
y ¿cómo se llama la? No, yo creo que la de Bo-Katan la van a unir a la Mandalorian, ¿no?
Sí, yo pienso también que la de Bo-Katan es no es otra cosa que la tercera temporada de Mandalorian.
Y es más, creo que la que le van a dar la serie es a... ¿Cómo se llama el personaje de Sereno? ¿Cómo se llama?
¿De Sereno? ¿Cuál?
El personaje es de la que hace... ¿Cómo se llama la actriz? la Subida Sereno, creo, ¿no?
Gina Carano.
La que vimos, Gina Carano, perdón. Sí. Creo que va por ese lado, ¿no? Porque te da a entender de que se va a ir a la Nueva República y de repente tengan por ahí aventuras en la Nueva República, ¿no? ¿Quién sabe?
Sí, pues, o sea, o como te digo, o sea, las rutas están tan abiertas y las rutas están que lo interesante es ver hacia dónde se puede, a dónde pueden ir, ¿no? Entonces por ese lado me parece chévere, que, ¿no? O sea, ahora lo interesante ahorita es también ver cómo Filoni sí pues está demostrando que este es su fuerte, pues, ¿no? Que las series, ¿no? Y que puede desarrollar sus personajes, y sus personajes están volviendo sólidos. Entonces, cosa que, por ejemplo, no ocurrió, por ejemplo, con Rey, el Zambrano y Poe Dameron, que quedaron ahí, ¿no? Entonces,
O sea, nadie quiere una serie de Poe Dameron todavía.
Y creo que no, y creo que va a quedar ahí, ¿no? O sea, lamentablemente, ni siquiera de Rey, ¿no? Es que no se ha creado todo el back que necesitaba, pues, ¿no?
No, yo creo que Rey va a quedar ahí. Es más, creo que más protagonismo le van a dar a Pico, tanto que se queja de Disney Marvel, así que de repente le dan más protagonismo que a la misma Rey. Así que, ¿quién sabe?
Sí, entonces...
Ahora algo que quisiera es ver a Cal Kestis en Mandalorian, viejito, pero no importa, ahí, que aparezca, ¿no?
Claro, de repente, o sea... Es interesante porque, o sea, se está viendo, pues, que están unificando, o sea, en ese caso sí están unificando estas líneas, ¿no? Que son las líneas de los videojuegos. Entonces, por ese lado, me parece bien chévere que estén haciendo eso. Bueno,
solo podemos decir que Filoni la hizo, logró, sí. Chévere. Está muy bien Mandalorian, vea Mandalorian, o sea, no hicieron dos en Disney Plus, por solo 25 soles, 26 soles.
Y
Filoni We Trust.
¿Cuántos capítulos son de la serie, de la temporada 8, creo, ¿no? 8 o 9.
8, creo. Faltan
3. Todavía tenemos. Entonces creo que se va a poner mucho más interesante. Así que hay que estar atentos a lo que se viene. Y también nosotros vamos a seguir comentando los episodios.
Una noticia rapidita es que Bo-Katan va a aparecer en la serie de Bad Batch. Así que, ¿qué van a tramar? No sé, pero... Creo que ese sí es animada, ¿no?
Claro, sí, de verdad, Bacho es animada.
Bueno, Bo-Katan va a aparecer por ahí. Así que va a ser interesante verla otra vez en Bad Batch.
Bien, muchachos, recomendaciones de lo que han estado viendo y jugando durante la semana.
A ver, yo recomiendo, bueno, le dije la semana pasada, Assassin's Creed Valhalla, Apex, otra cosa, bueno, me he comprado Hades. Dicen que es el GOTY del año, así que lo voy a probar. Hay ofertas en Steam por otoño, así que ahí por ahí búsquenlo. Compren Halo de Master Chief Collection, está a 45 soles en Steam. Son 6 juegazos, así que bájenselo, cómprenlo y bájenselo. En anime, vuelvo a recomendar Jujutsu Kaisen. Gintama lo sigo viendo, pero ya estoy dando pocos capítulos porque son bastantes, así que no los voy a dar tantos. Otra serie también de esta temporada es ¿cómo se llama? Ikebukuro Great Park, una vaina así, la verdad, véanlo, también está muy muy chévere. Esos son los, creo que para mí son los mejorcitos que hay, y Haikyuu también, lo mejorcito que hay de temporada. Y de ahí, ¿qué más recomiendo? No, nada más. Véanse toda la serie de Star Wars en Disney Plus.
Hoy día casi me venden, me venden para compartir una Disney Plus. El único problema es de que tiene demasiadas series de Disney Channel.
Bueno, es Disney. Es más, ahora han dicho que va a haber un nuevo servicio de streaming que te va a poner todo lo que va a ser para Todo Fox y más lo que se venga, más 18 de Disney, ¿no? En este caso, Deadpool 3, que ya dijeron que lo van a hacer.
Es una extensión, ¿no? De
ajá, Disney. Sí, pero no sé si te van a cobrar otra vez o lo van a meter dentro del traje, no sé si no sé.
Bueno, y yo quería recomendar solamente, estoy viendo a Anna Taylor, digo, a Gambito de Dama, es una gran serie, recién voy en el capítulo 3. Y no es en vana, no es como otras series en que su calidad baja. Todo es parejito, ¿no? Y está muy interesante. muchos dicen que es la serie del año. También esta semana salió de que es la serie más vista de Netflix en la historia. Y está interesante, ¿no?
Con la waifu de waifus.
Ajá. Y yo estoy, bueno, yo también recomiendo, yo sí terminé de ver este, por recomendación de los muchachos, La Mitad de Dama, muy buena, así que la recomiendo y seguro que pronto la estamos comentando. Vean de Mandalorian, la campaña de Steam está hasta el 1 de diciembre, así que hay que aprovechar las ofertas. Y ya, por el momento eso es lo que estoy viendo, un par de animes, pero todavía ninguno, no comienza ninguno de la temporada, así que ahorita más pendientes. Ah, lo que sí estoy viendo es la tercera o cuarta tercera temporada de Star Trek Discovery, que está en Netflix, que se ha puesto muy bueno. Muy bueno ese puesto, así que si no la han visto, véanla, a pesar de que la primera y segunda temporada sí son un poquito pesadas, pero sí, ya en esta nueva temporada se ha puesto muy bien. No estoy seguro si es la tercera o cuarta, pero es la última temporada, así que la que está vigente, están estrenando un episodio semanal también, así que está. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, muchachos, nos encontramos la siguiente semana, despídanse.
Nos vemos, gente, hasta la próxima semana, esperemos que el episodio 6 sea mejor que este todavía, así que nada, nos vemos.
Bueno, gente, chau.
Chau.